Hola, bienvenidos al día número 3 de este ayuno de Isaías 62. Es un ayuno en donde estamos enfocados por 21 días a orar, a ayunar, a interceder por Jerusalén, por el pueblo de Israel, por los judíos alrededor del mundo y también por el cuerpo de Cristo, que Dios nos dé entendimiento de su plan como lo hizo con Daniel capítulo 10. Me encanta el versículo 1 que dice: el conflicto era grande, la palabra era verdadera, pero él al final obtuvo entendimiento e inteligencia acerca de la visión. Y eso es lo que estamos contendiendo. Daniel 10:1. Queremos inteligencia para poder orar. Queremos entendimiento para poder entrar con el Señor. Y hoy vamos a ver el día, en este día número 3, vamos a hablar acerca de Esther, capítulo 3 y 4. Estamos en un momento de Esther 3 y 4. Así que vamos a comenzar. Okay, tengo aquí a uno de mis mejores amigos, Hansel. Hansel, yo soy Gretel. Super chafa mi chiste, malísimo. Pero Hansel, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué haces aquí en Kansas City?
Bueno, yo soy misionero intercesor a tiempo completo y sirvo junto con Bengi en distintos proyectos, específicamente en un proyecto que se llama Shiloh Studios, donde ayudamos a distintos mensajeros a seguir proclamando el mensaje. Por ejemplo, Casas de Oración es una plataforma, es una escuela donde estamos ayudando, estamos apoyando. Lo mismo con Mike Bickle, Corey Russell. Y mi esposa y yo al mismo tiempo somos staff aquí en IHOPKC, donde estamos intercediendo. A veces somos suplentes en los equipos de alabanza cuando hace falta algún cantante, algún músico, algún líder de alabanza. Nosotros venimos para seguir fortaleciendo al cuarto de oración.
Sí, es una navaja suiza. Tiene muchos talentos. Y uno de ellos es... obviamente él está detrás de la app de Casas de Oración, la cual quiero recomendar. Tenemos una sección llamada el ayuno global de Isaías 62, y si le das clic aquí, siempre queremos terminar en estos podcast con una oración. Pusimos 21 oraciones por Israel. Es una guía de oración que hicimos el liderazgo de IHOP. Entre todos hicimos una junta de 21 versículos bíblicos del Antiguo Testamento que son oraciones que podemos declarar hacia Israel. Entonces, hoy vamos a orar al final con la número 3. Ok, ayer vimos que estamos en un momento global como el de Daniel 10. Pero hoy vamos a hablar que estamos en un momento global en el cuerpo de Cristo como Esther. Y para que sepan lo que está pasando aquí en Esther capítulo 3 y 4, es un momento de madurez en donde Dios le dice a Esther: es... qué bueno que pasaste de ser huérfana, ahora estás en el palacio del rey. Ahora eres la reina, tienes favor con el rey, porque automáticamente el rey Asuero la amó, se enamoró de ella y dijo: esta es mi reina, no pasen a nadie más, tú ganaste. Y pasó 6 meses y 6 meses de preparación en el palacio del rey antes de presentarse frente al rey. Y después llega un momento en donde Amán hace una descripción más satánica que jamás he visto en toda la Biblia. En el capítulo 3, versículo... estoy en Esdras. Vayan a Esther, por favor. No en Esdras. En Esther, capítulo 3, versículo 13. Este es lo que Amán quiere hacer con el pueblo de Esther. Y ellos no saben que ella es judía. Y si fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. En el tercer día del duodécimo mes, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Siempre, igual con Alemania nazi, siempre había una ganancia monetaria en todo esto. Entonces... Esther escucha de esto a través de... por medio de Mardoqueo. Mardoqueo tiene que tener una conversación con Esther y le dice: Esther, en este momento Dios te está llamando a hacer algo más que una íntima del rey. Quiero que utilices tu posición y tu favor frente al rey y tu preparación para interceder por el pueblo de Israel y por ti mismo, porque para un tiempo como este llegaste. Y si tú no haces nada, Dios va a cumplir su palabra. Me encanta lo que Mardoqueo dice: con o sin intercesor, Dios siempre va a levantar a alguien que se ponga de acuerdo para cumplir lo que Dios dijo. Dios jamás iba a dejar que el enemigo exterminara al pueblo de Israel. Dice, pero si tú te echas para atrás, tu casa va a ser destruida también. Y dice, ¿qué tal para un tiempo como este has llegado? Entonces, ese es el contexto de Esther capítulo 3 y 4. Y sentimos que estamos en un momento así, en este momento, al orar por Israel, que hay más de 5 millones de creyentes por todas partes, donde veo amigos de todas partes, de amigos, de amigos, de amigos, de amigos. Todos están llamados a un ayuno en Isaías 62 para interceder por Israel hoy. ¿Qué piensas?
Cuando yo veo Esther capítulo 4, todos automáticamente nos vamos al versículo que acabas de mencionar, cuando Mardoqueo le dice a Esther, para este tiempo, ¿qué tal si para este tiempo has llegado? Mientras estudiaba este capítulo, específicamente el versículo 4 me llamó muchísimo la atención. Porque dice, y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y le envió vestidos para vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, porque Mardoqueo obviamente estaba en ayuno y en cilicio por lo que acaba de suceder. Dice, mas él no los aceptó. A mí me llamó mucho la atención la actitud de Mardoqueo, porque Mardoqueo tenía cierta conexión con el palacio y pudo haber dicho, hey, en medio de esta crisis tal vez puedo ver con Esther si ella puede hacer algo por protegerme a mí, por darme amnistía. Y dice la Biblia, Esther le mandó vestidos, le mandó algo, una comodidad, pero él no la aceptó. Él siguió ayunando, él siguió en cilicio. Y no se detuvo ahí. Los siguientes versículos empieza a expander específicamente este carácter que tenía Mardoqueo, donde él mismo confronta a Esther, como mencionabas, y le dice, has llegado al palacio, pero es un llamado más grande que tú mismo. No se trata de ti, hay una narrativa más grande. Y detrás de Esther, y mientras, de hecho, me puse a estudiar los previos tres capítulos, sí, siempre hubo un Mardoqueo formándola a ella. De hecho, hay un versículo, me parece que es en Esther capítulo 2, donde dice, y Esther hacía todo lo que Mardoqueo le decía porque sí, él la crió. Y mientras yo estaba meditando esto en el cuarto de oración, yo sentía en mi corazón muy fuerte que Dios decía, necesita haber Mardoqueos para esta generación. Estamos en medio de la generación probablemente más talentosa de la historia, que tiene los recursos más grandes de toda la historia. Se dice que estamos en la cuarta transformación de la revolución industrial. Ya no solo hay páginas de internet, ahora hay inteligencia artificial que puede automatizar procesos. Estaba escuchando una entrevista de un astronauta de la NASA, que él dice, nosotros hoy en día tenemos más tecnología en nuestro iPhone que lo que la NASA tenía cuando salió de la planeta Tierra por primera vez. Ese es el tipo de generación en el que estamos hoy, y al mismo tiempo es una generación que está buscando mucho la comodidad. ¿Cómo puedo hacer las cosas más eficientes? ¿Cómo puedo llegar más lejos? ¿Cómo puedo tener más trascendencia? Y todo se trata acerca de yo llegar al palacio. Y es necesario que haya Mardoqueos que le digan a esta generación, hey, llegaste al palacio, pero no se trata acerca de ti.
Come on.
No se trata acerca de lo que tu talento o de qué tan buena disciplina tienes. Hay una narrativa más importante y más grande. Yo sentía eso como que es el tiempo de que nos levantemos como esos padres espirituales a esta generación, que le digan, hay algo más importante, hay una narrativa aún mayor. Esos padres espirituales que cuando les envíen las vestiduras para quitarse el cilicio, no las acepten. ¿Qué es esa vestidura? Exceso de entretenimiento. ¿Qué es ese dulce que nos quiere adormecer de la realidad que está sucediendo en estos tiempos? Incluso pienso un poco Juan capítulo 17, cuando Jesús define quiénes son sus amigos. A mí me encanta Juan 17 porque dice Jesús, mis amigos son aquellos a los que les he dado a conocer las palabras de mi Padre. Es decir, son los que conocen mis palabras. De hecho, él hace una diferencia, dice, los siervos solo hacen lo que el amo les dice, pero mis amigos conocen mis palabras. Mis amigos conocen lo que yo siento. Y al escuchar mis palabras, obedecen y hacen conforme a mis mandamientos. hablan incluso cuando no es conveniente hablar.
Sí.
Y eso fue lo que llevó a todos los discípulos de Jesús a la persecución. Hablaron cosas que no eran tan convenientes hablar, pero ellos sabían que eran importantes para el corazón de Jesús. Y cuando veo a Mardoqueo, veo ese prototipo de amigos de Jesús que dicen, tal vez no es conveniente, tal vez sería más cómodo aceptar las vestiduras, tal vez sería más cómodo ignorar la situación, pero no lo voy a hacer, porque esto es importante para Jesús, esto es importante para el Padre. Yo creo que lo último que mencionaría, piensa un poco también en Isaías capítulo 6, cuando Isaías está en esta conversación y escucha la conversación de la Trinidad, y la Trinidad dice, ¿quién dirá esto? ¿Quién compartirá estas palabras? Y la respuesta de Isaías es, heme aquí.
Sí.
Y ahí es donde podemos ver la asignación que la Biblia describe, sí, en Isaías, de profetizar acerca de los juicios de Dios, pero también profetizar de la gloria venidera. Entonces, creo que es un papel muy interesante en el que estamos hoy en día, donde Dios está llamándonos a ser Mardoqueos para esta generación y al mismo tiempo ser un prototipo de Esther, de que estamos, al mismo tiempo que llamamos, estamos intercediendo.
Claro, dice, porque todos estaban puestos con cilicia, versículo 3, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicia y ceniza era la cama de muchos. Y luego es el versículo 4,
sí,
donde él no acepta. Entonces era algo que se estaba corriendo en todas partes. Y eso es el llamado entonces de Dios, es interceder, pero al mismo tiempo es un llamado de tocar la trompeta en Sion, Joel 2:1. Y es interesante que está diciendo eso, porque esta mañana estaba escribiendo en mi diario Jeremías 30 y 30 al 31. De hecho, le había puesto a este podcast otro, pero dije, no, ya habíamos hablado de Esther. Pero mira, le había puesto día 3, Jeremías 30 y 31, lo dulce y el amargo del destino de Israel. Y cómo es un llamado a hablar de la endecha, hablar de que Dios está enlutado y quiere llamarnos, como Mateo 24 dice, yo les toqué la flauta y no bailaron, les toqué la endecha y no se lamentaron, porque en esta última generación Dios está llamándonos a llamar al mundo a gozarnos porque el rey viene, el esposo viene, pero también a endecharnos porque es el funeral del mundo, es el funeral del mundo como lo conocemos, la historia del hombre, la angustia de Jacob, y tenemos que gozarnos por la restauración de Israel, por el avivamiento que viene, pero también tenemos que endecharnos y no aceptar esa comodidad. Está tremendo lo que está diciendo el versículo 4, no aceptar el conforte ahorita que estamos en una transición. Todavía no la sentimos, viene un momento donde no hay conforte. Isaías 24 dice que hay un momento en la historia donde es tan pesado que no hay ni siquiera ni el entretenimiento, ni la música, ni el alcohol te va a ayudar. Nada, lo único es un canto de esperanza de que el Señor va a restaurar a Israel. De hecho, en Jeremías 30 dice, hey, quiero que me digan algo. ¿Por qué alguna vez los hombres han estado encinta? ¿Alguna vez los hombres han parido? Dice, ¿por qué todos los hombres en Israel se agarran de los lomos y están doblados como si estuvieran dando a luz? Y nos habla de la condición irreparable, de una llaga irreparable, incurable, que Dios va a traer a la tierra y sobre todo al pueblo de Israel en los últimos días. Entonces, hay una frase que un predicador dijo de lo que estás diciendo hace años. Dice, si quieres... No, de hecho es una frase de Ezequiel. Si quieres gozarte en el tiempo de disciplina, tienes que dejar que el Señor te hiera ahora para que cuando venga el tiempo de disciplina estés curado y puedas gozarte. Y ahorita es un momento de determinar en dónde estamos parados, determinar, ok, quiero ignorar esto del ayuno, es un ayuno más bananata, eso es que aman Israel, a mí no me importa, no toca mi esfera de la sociedad. Amado, va a tocar tu esfera, va a tocar a todo el mundo. Y tenemos la responsabilidad y la invitación de no aceptar el conforte de decir, bueno, pues yo voy a seguir comiendo, no me interesa lo que está pasando ahorita. Lo que ya está haciendo el cuerpo de Cristo no me toca ahorita a mí. Voy a responder de aquí a 5 años. Y tal vez tengas oportunidad de aquí a 5 años, pero ahorita este llamado que está dando este Hansel del versículo 4 de decir, no, si el Señor está en dolor por lo que va a pasar, necesito responder en vez de tratar de poner un placebo uh-huh. a lo que está pasando.
Totalmente. Pienso, y esa es la invitación de todo el libro de Isaías, por ejemplo. Sí. Es tan interesante ver cómo todo el libro de Isaías está lleno de juicios, disciplina, Dios trayendo a cuentas a las naciones, y al mismo tiempo la iglesia está en una plenitud de gozo. Uh-huh. Al mismo tiempo hay un gozo que se puede ver a través de cantos, se puede ver a través de distintas descripciones que Isaías hace en todo el libro. Y tiene que estar, eso está totalmente vinculado a personas que tienen un entendimiento de lo que está sucediendo. Mm. Y algo que Dios ha sacudido mi vida es, Hansel, necesitas hoy buscar entendimiento, necesitas hoy buscar mi palabra, porque en esos días, si tú no buscaste durante este tiempo eso, vas a estar confundido. Así. En esos días, yo creo que esa es la razón por la cual muchos van a caer en el engaño, porque comimos de ese placebo, comimos de esa distracción que dice, bueno, sí suenan rumores de guerra, pero yo estoy bien aquí, no me está afectando en nada, y seguimos trayendo este concepto de que victoria bíblica es mejor casa, mejor carro, mejor estatus social. Uh-huh. Y la victoria, la connotación de victoria en la palabra de Dios no tiene absolutamente nada que ver con eso. Tiene que ver con seguir firme a pesar de la persecución en Cristo. Esa es la definición de victoria. A lo largo de la Biblia, todos los apóstoles hablaban de la victoria porque seguían firmes en lo que Jesús les instruyó. Yo creo que necesitamos ser esos mardoqueos para esta generación. Necesitamos ser esos mardoqueos en nuestra propia vida, donde decimos, ¿qué me está distrayendo de lo que tú estás sintiendo? Y al mismo tiempo ser ese prototipo de Esther que se levanta y empieza a clamar, aun cuando no es conveniente, aun cuando puede costarle la vida, está clamando ¿por qué? Porque es importante para Cristo.
Es importante, y es un llamado que tenemos en este momento. Muchos de ustedes están dirigiendo moveres de oración. Gente, son gente catalizadora. Sigan insistiendo. Yo les decía la semana pasada a mis amigos en Puebla y a Mariano Senegual, y él decía lo mismo. He llegado a un punto en mi vida, yo, Benjamín, a mis 37 años, que no me importa lo que la otra gente piense de mí. Cuando estoy hablando de la palabra de Dios, soy corregible, estoy bajo autoridad. Hay 5 o 6 personas que me pueden corregir aparte de mi esposa. Estoy abierto a ser enseñable. Pero en cuanto a la palabra de Dios, ya llegó un punto en donde ya no me interesa si la gente dice, eso de Israel no es cierto. Eso, digo, bueno, te mando un beso, te mando una ofrenda, pero no me interesa detenerme, porque el Señor viene pronto. Es una responsabilidad tener este llamado de Mardoqueo, junto con todos nosotros, de poder despertar a una Esther corporativa para poder echar fuera todo lo que Satanás quiere hacer. Yo creo que ahorita las amenazas de Irán y de todos los enemigos de Israel quieren consumir a Israel, pero no estamos a tiempo. No estamos todavía en la angustia de Jacob, y Satanás no puede venir a traer destrucción antes de tiempo contra Israel. Y necesitamos interceder para que el Señor nos compre más tiempo, para que el evangelio siga corriendo, las casas de oración se multipliquen en Israel, la iglesia mesiánica siga creciendo y se avive. Y crezca la iglesia en entendimiento. No estábamos todavía a tiempo, a un tiempo de ver los últimos 3 años y medio de la historia. Y por eso yo creo que ahorita estamos en un momento de Esther, en donde hay una amenaza nuclear contra Israel, una guerra civil, y tenemos que decir, Señor, no, ten misericordia, podría retrasar tu juicio. Todo lo que Dios dijo que va a pasar, va a pasar. De hecho, en Jeremías 30, que es lo que me gustaría que habláramos los próximos 2 podcasts, 30 versículo 4 dice: no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderás esto. O sea, nadie va a calmar la ira de Dios hasta que todo lo que él dijo que iba a pasar, va a pasar. Sentimos que no estamos en ese tiempo todavía, pero el enemigo quiere destruir como Amán a los judíos. Decimos, no, Señor. Hay una diferencia entre destrucción de Satanás y la disciplina de Dios. Y queremos decir, Señor, echa fuera estos principados, estas potestades. Pero Dios dice, hey, yo lo quiero hacer, pero quiero que participes conmigo. ¿Cuánto estás dispuesto a entender? Y Esther y Mardoqueo dicen, ok, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a dejar de hacer estas cosas para clamar en silicio. Y hasta la fecha, eso es lo que se celebra esta conmemoración. Pero llamado que siento que está diciendo este Hansel es, podría ser un Mardoqueo para 5 personas. Podría ser el Mardoqueo para tu familia, en donde no tiene que ser algo dramático, simplemente es un recordatorio, una persona, un mensajero profético. No es detrás de un micrófono, es en tu familia, en el diario vivir. Ese es el meollo de un mensajero profético. No es cuando las noticias te dicen, ¿crees en Cristo o no? Y ahí dices, oh, amado, arrepentidos. Y ese no es un mensajero profético. ¿A algunos les toca hacer eso? Un mensajero profético es todos los días adoctrinar y educar, como lo hizo Mardoqueo. Me encanta ese versículo, capítulo 2, que mencionabas, donde dice que Esther hacía todo lo que Mardoqueo le decía, porque cuando él la educaba a ella. Dice, es el versículo 22:20, dice, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo cuando él la educaba. Y eso es, esa es la posición de autoridad que Dios quiere darnos.
Sí, yo creo que lo último que mencionaría sería al mismo tiempo un llamado para la generación más joven, y me quiero incluir ahí. Aún tengo 29, estoy a uno de llegar a los 30. La generación más joven, porque tenía que haber dos papeles en esto. Está un Mardoqueo, que es una figura paternal, una figura de autoridad, pero tenía que haber una Esther que fuera moldeable, que es un poco de lo que hablabas tú. Estamos en un tiempo donde la filosofía de este mundo es sigue tu corazón, sigue lo que tú piensas, haz lo que tú crees que es lo mejor. Y una y otra vez todas estas personas de éxito en podcast, en entrevistas, dicen esa filosofía. Y cuando yo leo la Biblia, es la sumisión, es la humildad, es la mansedumbre, los frutos del Espíritu, los frutos de arrepentimiento. Y quiero invitarte, si eres joven, no sé cuántos años tengas, tal vez 15, 10, 11, 25, 30, podamos ser humildes y someternos bajo la autoridad de hombres y mujeres como Mardoqueo. Yo hace 6 años tal vez no tenía tanto conocimiento de Israel. De hecho, tengo una anécdota muy chistosa. La primera vez que fui a Houses of Light, fui a un internado y pusieron, pon la ciudad a la que tú quieres ir. ¿Cuál es tu ciudad soñada? Entonces yo puse ahí París, una cosa así, ¿no? Y todos los del internado pusieron Jerusalén, y yo decía, qué raro, ¿por qué quieren ir a Jerusalén? Pero solo un poco para poner el contexto. En su tiempo yo necesité un Nets Gómez. Ahora necesito un Benji, un Mike, a los cuales yo vengo y aprendo en humildad, escucho el consejo. Y esa es la otra invitación que te quiero dar, como este prototipo de Esther, como esta generación Z, generación Alfa. Necesitamos de Mardoqueos en nuestra vida, necesitamos de la corrección, y necesitamos aprender de la sabiduría que Dios les ha dado.
Sí, necesitamos interceder, necesitamos meternos y provocar a otros. Los próximos 2 podcasts, yo creo que hasta el final de estos 21 días, quiero que nos adentremos en el tema más difícil de la palabra de Dios, que es ser un mensajero profético. Lo que es ser un testigo fiel de los intereses de Dios, ese llamado de heme aquí, yo iré, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Queremos hablar de ese llamado. ¿Cómo? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere que proclamemos, el evangelio completo? Para que al final de nuestros días, como Pablo dijo en Hechos 20, dice, Dios sabe que yo no les oculté nada de todo el mensaje de Dios. Yo no les hablé, no les oculté ni la ira ni la benevolencia del Señor, les hablé toda la sabiduría de Dios. ¿Cómo podemos presentarnos en aquel día frente a Dios diciendo, Señor, yo hablé todo lo que tú eres en esta generación? Y ese es parte de lo que este llamado a interceder por Israel despierta. Despierta es cuál es el evangelio completo. Dios dijo en 1982 a Mike Bickle, la única vez que le escuchó la voz audible de Dios, dijo, yo voy a cambiar la expresión, el entendimiento del cristianismo en una sola generación. En mi opinión, creo que la expresión y el entendimiento del cristianismo en gran parte es ver la fisicalidad del reino y el propósito de Dios hacia Israel, y cómo entramos la iglesia en este proceso global. Así que gracias, Hans, por estar aquí.
Gracias.
Te voy a invitar en nuestros próximos episodios, que está muy bueno lo que dice. Nos vemos mañana a la misma hora, mismo canal, mismo YouTube, mismo podcast. Ayúdenos a compartirlo para que más gente lo pueda escuchar. Vamos a terminar con la oración de hoy, que es día número 3. Daniel 9, 4 al 19, con Salmo 102, 13 al 21. Y es donde oramos que el rostro de Dios resplandezca sobre Jerusalén. Así que, Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sobre Jerusalén, los habitantes de Jerusalén, judíos y musulmanes que viven en esa ciudad, pedimos que tu rostro sea conocido. Pedimos que envíes gente con el testimonio de Cristo y que no están avergonzados del Evangelio. Pedimos que luz alumbre en ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos mañana.